En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y como siempre, nos preocupamos por aquello que más nos importa, que es la salud, tu salud. Y en este fin de semana vamos a contar con un invitado de excepción, el nuevo presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Manuel Martínez Sellés. Con él vamos a hablar, entre otros temas, de los planes para el colegio durante los próximos 4 años, pero también, como no, de la pandemia y sobre todo de su incidencia en la Comunidad de Madrid. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud, estáis en Onda Madrid, arrancamos.
Déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar.
Como siempre hacemos en este programa en Fórmula Salud, tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos que nos aportan los especialistas que nos acompañan y que tratamos de que sus mensajes lleguen de la mejor manera a todos ustedes, porque siempre vamos a aprender. Hoy, hablando del Colegio de Médicos de Madrid, como hemos comentado, está con nosotros su nuevo presidente. Él es el doctor Manuel Martínez Sellés. Es presidente del Colegio de Médicos de Madrid y jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos del Servicio de Cardiología en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Muy buenos días, doctor.
Buenos días.
Bueno, la primera pregunta es obligada. A ver, ¿por qué se presenta usted a la presidencia del Colegio de Médicos de Madrid?
Bueno, es una pregunta que no es fácil contestar. Todo el tema del Colegio de Médicos, la verdad es que es un mundo que yo siempre había visto como un poco ajeno y jamás me había planteado el presentarme a la presidencia del Colegio de Médicos. Nosotros ya hace unos cuantos meses, pues cuando el actual presidente, porque yo tomo posesión el miércoles, pues ya tomó una postura muy clara favorable a la eutanasia, pues pensamos que el tener un colegio de médicos que defendía unos valores que eran distintos a los que defendíamos nosotros, pues habría que intentar cambiar esta situación. En aquel momento, estoy hablando de principios de año, lo que planteamos fue la posibilidad de colegiarnos fuera de Madrid, es decir, pues dado que el Colegio de Médicos de Madrid había tomado una postura contraria a yo lo que creo que es el juramento hipocrático, el código deontológico, un grupo de compañeros pues contactamos con un abogado sobre la posibilidad de seguir ejerciendo en Madrid, pero estar colegiados en otro colegio de médicos. Esto, pues al final se generó un grupo de WhatsApp que fue creciendo y pues la verdad es que esto al final quedó en nada para los que solo ejercemos en Madrid, porque legalmente no se podía uno colegiar en otro colegio, salvo, pues es verdad que había unos compañeros pues que algún día pues pasaban consulta en otra provincia, etcétera, y en esos casos sí les salió bien, por así decirlo, y los demás pues un poco decepcionados. Pero bueno, seguimos con el grupo de WhatsApp este, alguna persona dijo, oye, pues hay previstas elecciones en mayo, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo y tal? Y yo siempre decía, bueno, yo os apoyo, contar con mi apoyo, pero bueno, yo estoy en segunda línea, ¿no? Luego, al final, estas elecciones que estaban previstas en mayo, precisamente, pues por todo el tema de la pandemia, se pospusieron. Y este aplazamiento, pues también dio pie a que tuviésemos más tiempo y que nos organizásemos un poco. Yo, como digo, siempre, pues en algún momento me dijeron, bueno, yo si queréis voy de vicesecretario, ¿no? Pues, pero bueno, al final te empiezan a empujar ahí y dado que es verdad que yo creía que era un momento para intentar cambiar las cosas que teníamos en el Colegio de Médicos de Madrid, pues que yo creo que es un colegio que en general, desde la profesión, siempre se ha visto como algo pues bastante lejano, y que nosotros creíamos que era una buena oportunidad para intentar hacer un colegio independiente, que no tuviese influencias externas, ni de sindicatos, ni de partidos políticos, ni intereses mercantiles. Además, queríamos un colegio fuerte que defendiera los intereses de la profesión. Nosotros queremos que la dignidad del médico ha sido muy atacada estos últimos años, y creemos que es imprescindible tener un colegio de médicos fuerte que defienda la dignidad de todos los médicos. Y también lo que nos une a todos los que estamos en la junta, que como digo, tomamos posesión el miércoles, pues es el que dé un colegio que tenga un fuerte componente científico. Nosotros creemos que en todos los momentos, pero particularmente en este momento, hace falta una voz desde el colegio con fundamento científico, y que evidentemente desde el colegio pues hay que defender los médicos, pero también hay que defender que la medicina que se practique en Madrid sea una medicina, por supuesto, de acuerdo con el fundamento ético, pero también con la medicina basada en una evidencia científica. Y por lo tanto, al final, el perfil de las personas que van en mi junta, pues aparte de que compartimos los valores que comentaba antes, también esta ilusión para que desde el colegio se defienda de verdad una medicina con fundamento científico, ¿no?
Ya nos ha comentado algunas de las principales líneas que orientan el mandato que usted pretende llevar a cabo en el Colegio de Médicos de Madrid, pero usted, que conoce perfectamente la sanidad española y madrileña, ¿cuáles son, a su juicio, las principales urgencias de la profesión médica en la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo diría que la primera prioridad nuestra es que los médicos estén en el puesto y en el lugar donde creemos que tienen que estar. Es decir, nosotros creemos que el médico es el eje principal de la sanidad. Y de hecho creemos también que las decisiones de salud, en todas las decisiones de salud, la última palabra debería de ser la del médico. Y vemos con tristeza que esto no está siendo así. Es decir, y además concretamente en el caso de la pandemia, yo creo que es muy notorio que se están tomando muchas decisiones. Lo primero, por motivos ajenos a los motivos clínicos, científicos, epidemiológicos. Y luego, que las personas que están tomando estas decisiones no tienen la formación ni la capacidad para tomarlas. Con lo cual, una prioridad nuestra va a ser precisamente que todo el tema de gestión de salud, y en concreto gestión de la pandemia, pues siga unas directrices que vengan dictaminadas por un comité independiente que solo tenga en cuenta, como digo, pues aspectos clínicos, epidemiológicos y científicos. Yo entiendo que hay muchos otros intereses, por supuesto intereses políticos, económicos, sociales, turísticos, entiendo que hay todos estos intereses. Pero también creo que en el momento actual tienen que primar los directrices o los intereses científicos. Y por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer desde el miércoles que tomemos posesión es designar un comité independiente. Tenemos la suerte que en Madrid tenemos muy buenos profesionales, y en concreto tenemos expertos en todos los campos que están relacionados con la pandemia, tanto pues microbiología, epidemiología, atención primaria, medicina interna y muchos otros, y con lo cual pues yo creo que es relativamente sencillo en Madrid el formar un comité independiente que guíe en la toma de decisiones en lo que respecta a la gestión de la pandemia. De hecho, es notorio que tanto en Lancet en agosto como en una revista de la familia de Lancet más recientemente, pues un grupo de expertos, tanto nacionales como internacionales, ya han dicho en varias ocasiones la necesidad de que haya un comité independiente que asesore la toma de decisiones. Y además, pues no hay más que mirar en los países de nuestro entorno donde sí se han creado comités similares. El hecho de que a nosotros nos esté yendo bastante peor que a los países de nuestro entorno, evidentemente que probablemente sean muchos los factores que estén influyendo en la situación, pero yo creo que uno de los motivos es el hecho de que todo el tema de la gestión de la pandemia se haya politizado mucho, como estamos viendo recientemente, y que se esté usando pues el coronavirus como arma arrojadiza entre partidos políticos o entre administraciones. Con lo cual, nosotros lo que creemos es que ya es el momento de dar voz a los profesionales y que yo, desde luego, soy cardiólogo. No tengo formación como para decir cuál es el tipo de gestión que hay que realizar en el tema de la pandemia. Pero sí creo que hay muchos profesionales de Madrid que nos pueden asesorar en este sentido.
Pues desde luego es un asunto interesante ese comité independiente que va a crear el Colegio de Médicos de Madrid en cuanto ustedes tomen posesión de sus cargos a partir del próximo miércoles. Es un tema interesante. Ahora profundizamos más, hacemos antes un alto en el camino y recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Dans les yeux et la main dans la main. vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul.
Seguimos en Fórmula Salud, recuperamos el pulso de la conversación que estamos manteniendo con el doctor Manuel Martínez Sellés, que es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, además de jefe de sección de cuidados cardiológicos agudos, el servicio de cardiología en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Nos comentaba, el próximo miércoles van a tomar posesión de sus cargos la nueva Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid, y al hilo de la situación en la que estamos viviendo en esta pandemia y con una, en fin, con una situación cambiante casi cada día, pues sería bueno orientar de la mejor manera posible las medidas que hay que tomar, siempre en función de la evidencia científica de cada momento. Y justamente por eso nos comentaba, nos adelantaba el doctor Martínez Sellés, que van a designar un comité independiente que guíe la toma de decisiones de la pandemia, al menos como, digamos, órgano consultivo para quien lo quiera tener en cuenta, nos comentaba. ¿Y cuáles serían exactamente esas funciones de ese comité científico independiente dentro del Colegio de Médicos de Madrid?
La función fundamental de este comité es producir informes que tengan en cuenta la evidencia científica que hay en cada momento, que como sabemos es cambiante, y más en esta enfermedad que hace un año desconocíamos, y de forma que estos informes puedan servir como referencia tanto para el Colegio de Médicos de Madrid. Hay que entender que este comité va a ser independiente incluso del Colegio de Médicos de Madrid. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es invitar a profesionales de reconocido prestigio que puedan dar esta función de asesoría, que puedan emitir estos informes. Y la única exigencia que vamos a poner es que estos informes solo tengan este fundamento científico en función de la situación epidemiológica que haya en cada momento. ¿Y qué vamos a hacer con estos informes? Como no puede ser de otra forma, estos informes los vamos a poner a disposición, lo primero, de nuestros compañeros, ya que en algunos casos pueden ser muy, muy útiles, no solo a la hora de realizar actuaciones determinadas. Ahora estoy pensando, por ejemplo, pues ahora que empieza la campaña de vacunación para la gripe, ¿no? ¿A qué personas hay que vacunar para la gripe este año? Insisto, yo lo desconozco, pero que el comité pues analizará la información que hay y da una recomendación, y por lo tanto un médico de cabecera, un pediatra, un geriatra, pues ya sabrá este año qué es lo que recomienda el comité. En este aspecto, digo este aspecto, pero hay muchos otros, ¿no? Con lo cual, lo primero va a servir como órgano asesor a nivel profesional para los médicos de Madrid, que tengan una directriz clara de qué es lo que tienen que hacer. Y lo segundo, evidentemente, que estos informes nosotros los vamos a poner a disposición de todas las administraciones. Nosotros creemos firmemente que el Colegio de Médicos debe colaborar con todas las administraciones, independientemente del partido político que esté en cada momento. Y evidentemente yo tengo la esperanza de que esto sirva de guía a la hora de tomar decisiones, ¿no? Lo que hemos visto últimamente es que no hay siquiera acuerdo a la hora de tomar las decisiones, muchas veces porque el fundamento científico para tomar esas decisiones pues a lo mejor no está del todo claro. Incluso esto puede ser también algo útil que nos diga el comité: oye, en este tipo de, en el tipo de confinamiento, por ejemplo, que hay que realizar, oye, no hay evidencias científicas, ¿no? O si las hay, no lo sé, pero tendremos un epidemiólogo pues de reconocido prestigio que podrá decir: oye, revisado todo lo que se ha publicado sobre este tema, se ha visto que cuando la situación epidemiológica es de este tipo, el mejor confinamiento es este. Pues perfecto. Nosotros lo que queremos es que se produzcan. Yo voy a intentar, y lo que le voy a pedir al comité, es que sean informes muy prácticos. Muy prácticos, pues estamos hablando a lo mejor de informes de 1 o 2 folios, y que de verdad puedan servir de guía, lo primero para los médicos, porque claro, nosotros, nuestra responsabilidad primera es con nuestros compañeros, pero también para la población. Yo creo que hay ahora mismo mucha confusión, yo diría que en toda España, pero de forma particular en Madrid, y yo, por ejemplo, una de las cosas que creo que es importante transmitir es que independientemente de lo que se pueda hacer en Madrid, de lo que sea legal hacer en Madrid, que ahora mismo pues estamos cada día pues hablando de que lo que era legal ayer, a lo mejor hoy ya no es legal, etcétera, yo hago un llamamiento para que todos seamos responsables individualmente. Es decir, no todo lo que se pueda hacer se debe hacer. Es decir, oye, ¿se puede uno ir de puente, no se puede ir de puente, etcétera? Oye, pues a lo mejor, aunque se pueda, dada la situación epidemiológica que tenemos en este momento, pues yo tengo que ser responsable y decidir pues no hacer esto independientemente de que se pueda. Lo digo porque todo el tema de responsabilidad individual, pues del uso de mascarilla, lavado de manos, etcétera, pues no solo es que nos proteja a nosotros, sino también protege a otras personas de que nosotros podamos estar transmitiendo la infección. Y por lo tanto, independientemente de lo que se pueda hacer o lo de que sea legal hacer, creo que también todos tenemos que ser responsables y maximizar las medidas preventivas de forma individual.
Y ese comité científico del que nos habla, que nos parece una idea fantástica, ¿cuándo se formaría? ¿Inmediatamente a la toma de posesión?
Inmediatamente a la toma de posesión. Yo, como digo, nadie entendería que no sea nuestra prioridad en este momento todo el tema de gestión de la pandemia. Con lo cual, yo creo que tiene que ser nuestra prioridad y la forma de manifestarlo es que inmediatamente a la toma de posesión designar este comité. Yo, de hecho, al futuro presidente del comité le llamé el día después de las elecciones en el Colegio de Madrid. Con lo cual, nosotros, lo que pasa es que evidentemente, por respeto a la Junta, que todavía está en el Colegio de Médicos, antes del miércoles no vamos a hacer ninguna declaración oficial. Pero una vez estemos ahí, va a ser nuestra prioridad. Y también va a ser una prioridad de todas las personas que van a estar implicadas el emitir en poco tiempo su primer informe. Porque además creo que este primer informe puede ayudar mucho a los médicos madrileños. Yo entiendo que la población está confundida, pero es que los profesionales también están confundidos en algunos aspectos. Y evidentemente que no todo médico puede revisarse los miles de artículos que se han publicado sobre el tema del coronavirus en los últimos meses. Con lo cual, el tener un comité de expertos que tenga una visión, lo primero, una visión global, teniendo en cuenta la evidencia científica, pero también, y por eso creo que es muy importante que sea un comité de expertos madrileños, es decir, todos los expertos que van a estar, que van a ser mayoritariamente médicos, evidentemente, pero todos los expertos que van a estar van a ser expertos madrileños. ¿Por qué? Porque nosotros también queremos que específicamente se hagan recomendaciones de Madrid, porque a lo mejor lo que hay que hacer en Madrid es distinto de lo que hay que hacer en Asturias, simplemente por la densidad poblacional que tiene Madrid, pues todo el tema de transporte público, etcétera. Pues nosotros tenemos algo, cosas que son peculiares de nuestra ciudad, de nuestra comunidad autónoma, y lógicamente decisiones que hay que tomar en nuestra comunidad autónoma son distintas de las decisiones que hay que tomar en otras comunidades autónomas. Por eso sí creemos que es importante que sea un comité que emita recomendaciones, que algunas, indudablemente, pues pueden ser útiles a nivel nacional o incluso internacional, pero otras van a ser muy específicas para la Comunidad de Madrid, como no puede ser de otra forma, porque el ámbito del Colegio de Médicos de Madrid es la Comunidad de Madrid.
Ajá, nos ha quedado claro. Tenemos oportunidad de seguir comentando otros muchos aspectos que merece la pena abordar, pero obviamente la pandemia que estamos sufriendo es lo suficientemente importante como para capitalizar buena parte de todas las actividades que se llevan en el ámbito sanitario, pero también en el no sanitario. Hacemos otro alto en el camino y volvemos enseguida.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
La
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud conversando con el doctor Manuel Martínez Sellés, que es el recientemente elegido presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Estábamos hablando de ese comité científico independiente que va a crear dentro del seno del colegio, pero que va a estar al margen de cualquier decisión que tenga que ver con el propio colegio. Simplemente es un comité científico independiente en sentido estricto, para orientar, para guiar no solamente a los médicos, también a las administraciones y a la población madrileña respecto a cuáles son las cuestiones o la manera de enfocar esta pandemia desde el punto de vista de la evidencia científica de cada momento. Más allá de ese asunto, le quiero preguntar al doctor Martínez Sellés si hay uno de los principales sectores especialmente comprometido en toda esta pandemia y en general en todo lo que es la atención sanitaria, es la atención primaria. ¿Cómo, desde el Colegio de Médicos que usted preside o va a presidir desde el miércoles, qué van a hacer para favorecer y mejorar la situación de los médicos en la atención primaria en la Comunidad de Madrid?
Bueno, nosotros creemos que la atención primaria debe ser el núcleo de la sanidad. Y, de hecho, yo creo que cuando un sistema sanitario funciona bien es porque tiene una buena atención primaria. ¿Cuál es la situación en estos momentos de la atención primaria en Madrid? Pues es una situación que, a nuestro entender, es insostenible. O sea, para que nos hagamos una idea, los médicos de atención primaria en este momento están haciendo teleconsulta, consulta presencial. Tienen que ir a los domicilios, porque, claro, nosotros estamos transmitiendo a la población: si usted está enfermo, no vaya al centro de salud. Pues eso, lógicamente, implica que el médico de atención primaria vaya al domicilio, y esto está siendo muy frecuente. Tienen que ir a las residencias de ancianos. Y además, y yo ahí y creo que no se están haciendo las cosas bien, y también se está dando la responsabilidad a algunos médicos de atención primaria, también a enfermería, hacer todo el tema de seguimientos, rastreos. Y están haciendo todo esto en un momento en el que además tienen que suplir a muchos compañeros que están de baja. Con lo cual, esta multitarea, en nuestro entender, es totalmente insostenible. No hay más que ver, ahora, si intentamos llamar a cualquier centro de salud, pues la odisea que es que puedan coger el teléfono. Uh-huh. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Lo primero, creo que es un momento de gran sobrecarga asistencial. Y por lo tanto, todo lo que no sea asistencia, y aquí, pues por ejemplo, todo el tema de labores burocráticas, que lamentablemente hay muchas, y en concreto en el caso de atención primaria, muchísimas. Y también, como decía antes, por ejemplo, todo el tema este de los rastreos, y indudablemente que el rastreo es importante, pero yo no creo que el rastreo lo tengan que hacer médicos, ni siquiera enfermeras, me refiero. En una situación en la que, como digo, hay una demanda asistencial muy superior a la normal, toda labor que puedan hacer no médicos o no sanitarios, creo que debería hacerse por parte de otros profesionales, evidentemente formándolos de forma adecuada, pero no creo que en esta situación pues el médico tenga que estar haciendo llamadas de seguimiento, de rastreo, etcétera. Y además creo que hay un desborde evidente de la atención primaria que ha puesto de manifiesto que los recursos, tanto de medios, pero también en concreto recursos humanos que tenemos en la atención primaria, son insuficientes. En algún momento se ha dicho que esto también viene determinado por la dificultad de conseguir profesionales. Que estoy de acuerdo que en estos momentos en Madrid, tanto médicos como enfermeras son, por así decirlo, bienes escasos, ¿no? Pero claro, el conseguir profesionales o no depende fundamentalmente de las condiciones. Es decir, si nosotros tuviésemos unas condiciones, ya no digo iguales, pero más cercanas a las que tienen los compañeros que trabajan en países de nuestro entorno, yo estoy seguro que sería muy fácil conseguir médicos para trabajar en Madrid. Lamentablemente, las condiciones que tienen los médicos en España, y en Madrid en concreto, porque Madrid no es que pague peor a los médicos que otras autonomías, que en parte también sucede eso. Pero es que además, como todos conocemos, pues todo el coste de vida que tenemos en Madrid es distinto al que hay en otras zonas de España. Con lo cual, pues a igualdad de sueldo, pues a lo mejor pues lo que paga un médico en Madrid por alquiler, por desplazamientos, etcétera, pues es bastante superior a lo que paga un médico en otras autonomías, con lo cual también puede suceder que médicos que se han formado en Madrid, porque en Madrid tenemos la suerte de que nos siguen eligiendo los médicos de toda España de forma prioritaria para venir a formarse, pues luego cuando acaban su formación, si las condiciones que les ofrecen no son adecuadas, pues acaban yendo a otras autonomías o incluso a otros países, ¿no? Con lo cual, yo sí creo que hace falta un esfuerzo extra en atención primaria, dotando atención primaria de más recursos, reduciendo las tareas administrativas, burocráticas, para que de verdad los médicos de atención primaria se puedan enfocar en lo que es la asistencia.
Esa es una situación que desde luego es un conflicto, no, pero por desgracia no solo en la Comunidad de Madrid, en toda España en general. De todas formas, claro, desde el Colegio de Médicos se puede hacer algo más. También usted decía la importancia de la formación. Habrá que establecer algún tipo de programas o iniciativas que favorezcan el que los médicos de Madrid, independientemente de su especialidad, puedan acudir al Colegio de Médicos para mejorar su formación.
Desde luego, nosotros somos firmes defensores de la formación continuada, que yo creo que es el Colegio de Médicos el sitio ideal para recibirla y para organizarla de acuerdo y en colaboración estrecha con las sociedades científicas. Yo creo que hay muchas instituciones que tienen que estar, no diría dentro, pero en relación estrecha con el Colegio de Médicos, y probablemente las primeras, las sociedades científicas. Además, en Madrid tenemos la situación excepcional de que tenemos la sede de las sociedades científicas a nivel nacional, con lo cual es muy sencillo esta colaboración estrecha y de esta forma conseguir una adecuada formación continuada. También tenemos la Real Academia de Medicina, tenemos las universidades. En Madrid tenemos la suerte de tener 8 facultades de medicina. Eso no lo puede decir ningún colegio de médicos de España. Y es decir, nosotros tenemos que impulsar que este conocimiento pues llegue a todos los médicos madrileños. Además, otra cosa que podemos hacer desde el colegio es estar vigilantes para que de verdad la asistencia se preste de forma adecuada. Es decir, no se puede hacer un decreto de ley que permita a médicos que no son especialistas que hagan labores de médicos especialistas. Y aquí me gustaría recordar, por si alguien se le ha olvidado, que la atención primaria es una especialidad de la medicina. Es decir, un médico que acaba la carrera tiene que especializarse, y esto es algo que muchas veces la población desconoce. Es decir, después de estudiar 6 años la carrera de medicina y además de preparar un examen muy duro a nivel nacional, que es el examen MIR, y haber superado ese examen, el médico necesita otros 4 o 5 años de formación para llegar a ser especialista. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer desde el Colegio de Médicos? Pues asegurarnos que todos los médicos que están ejerciendo una especialidad determinada, y esta especialidad puede ser desde pues, la cirugía cardíaca, la neumología o la atención primaria, sean médicos que de verdad tengan un título especialista que les capacite para ejercer esa especialidad. Y desde luego yo creo que tenemos que estar muy vigilantes porque precisamente la función de los colegios profesionales y en concreto la función de los colegios de médicos, por supuesto que es defender al grupo de profesionales y en mi caso defender a mis compañeros médicos, pero también el asegurar que la medicina que se ejerce en Madrid se está ejerciendo de forma adecuada, insisto, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista legal, que los médicos que están realizando una determinada acción en Madrid están capacitados para ello y, por lo tanto, nosotros vamos a estar muy vigilantes en este sentido.
De todas formas, ese tipo de ¿cómo sería el acceso a esos cursos de formación por parte de cualquier facultativo de Madrid?
Los cursos de formación, lo primero, es verdad que la situación de pandemia que tenemos en este momento dificulta mucho lo que es la formación presencial. Ajá. A mí, yo que soy un gran defensor de la formación presencial, a mí que pues yo tengo la suerte de ser profesor y de poder mirar a los ojos de mis alumnos y ver si la docencia que se está impartiendo está siendo bien o mal recibida, el poner también poder tener ámbitos de discusión, de debate, etcétera. Pero hay que ser realista y que en este momento la formación presencial es pues casi imposible, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que desde el Colegio de Médicos hace falta una adaptación al siglo XXI en muchos aspectos, pero también en el aspecto de la formación. Y hoy por hoy, lógicamente, pues creo que tiene que primar la formación online, lo cual no significa que si dentro de un año, dentro de 2 años, pues ojalá cuanto antes esta situación de pandemia esté controlada, pues tenemos la suerte de tener en el Colegio de Médicos unas instalaciones excelentes que nos permiten dar una formación presencial que yo creo que es imprescindible para tener una adecuada formación continuada, pues que parte de los contenidos se realicen de forma presencial. Y además creo que es muy propio del Colegio de Médicos dar formaciones a lo mejor en ámbitos que son o multidisciplinarias o en el que coinciden varias disciplinas médicas. Y en estos ámbitos, porque a lo mejor en ámbitos muy específicos, pues a lo mejor las sociedades científicas también están, lógicamente, realizando un papel de formación, pero en ámbitos que sean multidisciplinares o en ámbitos que sean comunes a todas las especialidades médicas, creo que es muy propio que esta formación se dé desde el Colegio de Médicos.
Ajá. Perfecto. Pues dicho queda, esa es una de las iniciativas que quiere poner en marcha la nueva Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid que va a presidir el doctor Martínez Elles. Hacemos otro alto en el camino y continuamos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti, ya podemos empezar poco a poco, cuéntame qué te trae por aquí, no te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal, yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me
Seguimos en Fórmula Salud. La pandemia deja consecuencias para nuestra salud que van más allá del virus. Los farmacéuticos, por ejemplo, han constatado un incremento de casos de ojo seco. Las razones son el exceso de horas frente a los smartphones y el empleo de mascarillas que desvían el aire a los ojos, de modo que es una patología que se puede prevenir. Y por ello, el Consejo General de Farmacéuticos ha lanzado una campaña de educación sanitaria con una guía y un protocolo de actuación para detectar posibles casos. Para hablar y comentar más en detalle esta iniciativa, ya tenemos con nosotros a María Isabel de Andrés, que es vocal nacional de óptica y acústica del Consejo General de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, defínanos, para que la gente lo pueda tener más claro, ¿qué es eso el trastorno de ojo seco?
Pues el ojo seco es cuando la calidad de la lágrima no es suficiente en el ojo y entonces no permanece el tiempo suficiente como para que el ojo tenga una situación de confort que es la que debe de tener. Y eso tiene muchísimas causas. Siempre ha habido ojo seco, hay una patología especial para el ojo seco, pero también hemos tenido siempre ojo seco pues debido a los pacientes polimedicamentados, todas las personas mayores que tienen mucha medicación, pues como efecto secundario la mayoría de los medicamentos pues tienen el ojo seco. Es la persona mayor esa que te entra a la farmacia y te dice, me lagrimea mucho el ojo, tengo sensación extraña en el ojo, los ojos tienen un aspecto cansado. Eso lo ha habido siempre. Lo que pasa que actualmente con el COVID pues también está ocurriendo en personas jóvenes y precisamente es por el uso que estamos haciendo tan grande de todos los smartphones, ordenadores, tabletas y todo ese tipo de cosas. Y además, desde que estamos usando la mascarilla de manera obligatoria, tenemos que tener en cuenta que el aire de la respiración, que normalmente va hacia abajo, pues la forma de salir de la mascarilla generalmente es hacia arriba. Entonces, ese aire caliente de haber respirado, pues pasa por delante de los ojos. Es un efecto un poco como si nos pusiéramos un secador permanentemente delante de los ojos. Entonces, la lágrima pierde su calidad y hace que los ojos los tengamos cansados y secos.
Y lo mejor de esto, en fin, lo bueno que tienen algunas enfermedades es que se pueden prevenir. Y en este caso, este síndrome del ojo seco también se puede prevenir. ¿Cómo se puede hacer eso?
Bueno, tenemos muchas medidas higiénicas para prevenirlo. Por ejemplo, usar una lagrimita artificial, pues 2-3 veces al día, que mejore la calidad de nuestra lágrima. También otra de las cosas que podemos hacer es evitar aires acondicionados o ahora empieza la época de las calefacciones, que den demasiado cerca del ojo. Luego usar también un tipo de mascarilla que se cierre bien toda la parte que va hacia la nariz, que nos permita sacar el aire un poquito más hacia abajo. Eso también es bueno. Cualquier mascarilla nos vale para el coronavirus, pero no cualquier mascarilla nos vale para intentar tener el ojo lo más sano posible. Eso es cierto. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es descansar. Cuando estamos delante de la pantalla del ordenador, pues cada 20 minutos descansar un par de minutos mirando al infinito, porque si miramos otra cosa que también esté cerca, el ojo no está descansando.
Ajá. Bueno, pues nos viene muy bien ese tipo de consejos, así que ya se lo agradecemos y seguro que todos nuestros oyentes lo mismo, porque sabemos ya cómo actuar ante esa situación que, como bien comenta, se ha complicado aún más con el uso obligatorio de la mascarilla. De todas formas, coméntenos usted, como vocal nacional de óptica y acústica del Consejo General de Farmacéuticos, ¿en qué consiste realmente la campaña que ustedes han lanzado para esta patología sobre ojo seco?
Pues mira, es una guía de actuación para el farmacéutico. Ajá. Tenemos una parte que es profundizar y actualizarle los conocimientos del farmacéutico en todo este síndrome, que nunca ha sido un síndrome principal en las farmacias. Prestamos más atención a la diabetes, al colesterol, a otro tipo de patología. Y sin embargo, esta es algo que tiene la mayoría de la población, es casi silenciosa y no le prestamos demasiada atención. Entonces queremos volver a actualizar los conocimientos del farmacéutico y volver a darle opciones que tiene para intentar ayudar a los pacientes. Y luego sobre los pacientes lo que vamos a hacer es unos protocolos, una ficha, unos consejos. Estamos sobre todo en redes sociales, en el que le digamos qué es lo que tienen que hacer para mantener la salud de sus ojos en perfecto estado, ¿no? Y sobre todo porque son cosas muy sencillas. Porque poner los aires acondicionados, que el aire vaya hacia el otro lado y no hacia mi cara. Descansar cada cierto tiempo, que me tenga que poner un alarma en el ordenador. Parpadear, se nos olvida parpadear. Y parpadear es lo que hace que se regenere la película lagrimal. Pues todas estas medidas higiénicas van dirigidas sobre todo al paciente. Y eso lo estamos haciendo a través de redes sociales. Y con el farmacéutico, pues a través de charlas, conferencias y una guía de actuación que hemos realizado para ellos y que ya las tienen en sus farmacias.
Ajá. Claro, esto que nos comenta es un buen ejemplo que permite demostrar que no podemos desaprovechar los conocimientos de nuestros farmacéuticos para muchas cuestiones de salud, más allá del consejo sobre medicamentos, ¿verdad?
Hombre, yo creo que si esta pandemia ha tenido cosas muy malas y las sigue teniendo. Pero una de las cosas buenas que ha tenido es que la farmacia ha demostrado el papel que tiene ante la sociedad. O sea, el farmacéutico ha estado al lado de cada familia durante todo este tiempo. Yo creo que los supermercados y las farmacias han sido lo que hemos estado abiertos en cada barrio y todo lo demás pues cerraba. Y por las tardes yo creo que éramos incluso los únicos que estábamos al lado de los pacientes y hemos estado con mal tiempo, con lluvia, con vientos y con mucho desconocimiento, sobre todo al principio de la pandemia, de qué es lo que podía llevarnos el coronavirus, porque ahora, bueno, ya tenemos unos protocolos, tenemos unas medidas de seguridad y todos estamos más tranquilos. Pero los meses de marzo y abril, cuando todos teníamos mucha tensión, yo creo que el farmacéutico ha demostrado que ha sabido estar al lado de los pacientes.
Claro, al lado de los pacientes y además tratando también de dar un consejo sanitario, porque ustedes son agentes sanitarios de primer nivel y además los más cercanos a los ciudadanos. Hay un mensaje que yo creo que también conviene dejar claro y es que siempre vamos a poder consultar cualquier duda a la farmacia que tenemos más cercana en el barrio, ¿verdad?
Hombre, eso sí. Mira, el farmacéutico es una persona cercana a ti, que te conoce por tu nombre, que te ayuda y que si una cosa la sabe te la contesta y que si una cosa no la sabe la va a consultar, se va a informar y después te va a llamar y te lo va a decir. Entonces, esa tranquilidad de tener a alguien que te puede estar tutelando y apoyando, yo creo que eso es lo que hace que realmente la farmacia actualmente sea el servicio sanitario mejor valorado por los pacientes, ¿no? A lo mejor tal vez en algunas ocasiones no tanto por la administración, pero sí que por los pacientes y por las personas que tenemos al lado nos sentimos apoyados, la verdad es que sí.
¿Y cuál cree usted que va a ser la respuesta de sus colegas, de los farmacéuticos, con este tipo de iniciativas? Porque claro, eso significa que se tienen que formar, tienen que actualizarse en todo lo que tiene que ver, en este caso, con el ojo seco.
Pues mira, ayer mismo salió la campaña y ya hemos tenido cantidad de muestras de agradecimiento por parte de los compañeros por lo didáctica que es la guía, lo cercana que es y lo grano que va. Yo creo que el farmacéutico es un profesional que siempre, siempre, siempre quiere estar cerca del paciente y solucionando problemas. Luego, todos los procesos, todas las guías, todas las cosas que le ayuden a desarrollar su trabajo, lo agradecen. Yo creo que en eso no ha habido duda y en esta campaña se ha demostrado que el farmacéutico tiene esa opinión.
Pues nosotros no nos queda otra cosa que alegrarnos de que ustedes sean esos agentes de salud que tenemos más cerca de nuestros domicilios y darles la enhorabuena por esta campaña, esta iniciativa para prevenir y combatir una patología como es el síndrome del ojo seco, que se ha visto aumentada como consecuencia del uso de mascarillas y de estar permanentemente con la mirada puesta en las tabletas, en las pantallas electrónicas. María Isabel de Andrés, vocal nacional de óptica y acústica del Consejo General de Farmacéuticos. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Gracias a vosotros porque siempre estáis pendientes de los temas de salud y eso en la radio, un método tan divulgativo, es importante porque llegáis a muchísimas personas. Gracias a vosotros.
Pues nada, ahí seguiremos. Encantado. Muchísimas gracias. Que tenga buen día.
Gracias igualmente.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Llegará una rosa cada día que me di entre los dos una distancia y será tu silente compañía.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, pero como siempre hacemos en este programa, damos oportunidad a conocer otros puntos de vista, otras miradas, otros prismas distintos, y uno de ellos es el que siempre nos acerca el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radio oyentes. Buenos días, presidente.
A ver, este fin de semana estamos conociendo al nuevo presidente de los médicos madrileños, con el que usted además tiene muy buena amistad.
Así es, desde hace unas semanas los médicos madrileños tenemos un nuevo presidente del ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Muchas gracias, doctor Manuel Martínez Sellés, por haberte presentado a estas elecciones y enhorabuena por la victoria electoral. Comienza una legislatura de 4 años, con nuevas ilusiones y proyectos. El momento es complicado. Crisis económica, derivada de la crisis sanitaria debida al COVID-19, producida por el SARS-CoV-2, en fase de segunda oleada, agotamiento de los sanitarios en general y de los médicos en particular, falta de recursos a nivel hospitalario y también en atención primaria, reivindicaciones laborales, número importante de compañeros en plazas interinas y, como colofón, discrepancias políticas. Desde luego, una tormenta perfecta que pone más aún en valor la decisión del doctor Sellés y sus compañeros de candidatura para presentarse a las elecciones.
Bueno, está claro que no les ha tocado un momento nada sencillo.
Efectivamente, en estos tiempos tan complicados es justo cuando ha de darse mensajes muy claros y coherentes. La trayectoria profesional del doctor Martínez Sellés es impecable. Especialista en cardiología, doctor en medicina y profesor universitario, ha sabido compatibilizar asistencia, docencia, investigación y gestión sanitaria durante su vida profesional. Ahora mismo es jefe de sección de cardiología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Nunca ha perdido la referencia vocacional ni la práctica de la medicina, basada no solo en la evidencia, sino también en la afectividad. Además, su producción científica reflejada en más de 300 artículos que pueden consultarse en PubMed le avalan y le acreditan. Y siendo relevante esta faceta científica, es aún mayor su faceta humana en el tratamiento personalizado con sus pacientes cardiópatas.
Y justamente por eso el doctor Martínez Sellés tiene una obra escrita de amplio calado humanístico.
Correcto. No solamente tiene toda esa actividad que hemos descrito, sino que también es autor de diferentes libros, clarificadores interesantes en defensa de la vida. Estamos en un momento crucial de la denominada ley de la eutanasia. Necesitamos un debate ético, moral y científico que se ha hurtado a la sociedad española. No todo lo que es técnicamente posible e incluso no todo lo que es legal es ética y moralmente aceptable. Es bien conocido que faltan servicios de cuidados paliativos en España y lo dice no solo la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, también la Organización Mundial de la Salud, también la Organización Médica Colegial a nivel español y organismos europeos. Nuestros pacientes necesitan una atención integral. Curamos a veces, aliviamos con frecuencia, consolamos siempre y la pandemia nos ha enseñado la importancia de la acompañamiento. Aunque estamos en la era de esta medicina de precisión, esta medicina personalizada, participativa, preventiva y predictiva, no podemos olvidar que somos cuidadores y nuestros cuidados han de ser no solo físicos, también mentales, sociales, anímicos e incluso espirituales.
Y, a ver, profesor, ¿qué le diría al doctor Martínez Sellés para acabar?
Mucho ánimo, por tanto, al doctor Martínez Sellés. Los objetivos del programa electoral son claros y medibles. Por delante quedan 4 años apasionantes y estoy seguro que con trabajo en equipo, ilusión y compromiso de los médicos y los pacientes madrileños nos encontraremos mejor en 4 años. ¡Ánimo!
Muy bien, pues muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Adiós, que tengáis buen fin de semana. Buen día, Alipio. Buen día, doctor Martínez Sellés. Adiós, radio oyentes. Hasta el fin de semana próximo.
Esta es la opinión del doctor Tomás Chivato. Doctor Martínez Sellés, como tenemos muchas cosas de las que seguir hablando, le emplazamos a mañana domingo.
Será un placer y también agradecer las amables palabras del profesor Chivato. Es lo malo cuando habla de ti un amigo, pues que me da un poco de vergüenza, pero que le estoy muy agradecido.
Pues nada, nos quedamos con eso. Mañana volvemos a hablar con el doctor Martínez Sellés y así ponemos punto final a esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz a un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prot. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices. Going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love.